Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre trabajando en esta historia judía. Ay, en general, a mí la historia me parece lo más apasionante que existe, para explicarme montones de cosas del presente, todo el tiempo. Uh-huh. Pero la historia de los judíos es mucho más interesante, que me disculpe el resto, no porque no sea interesante la otra, sino porque los judíos siempre han estado cerca de los acontecimientos importantísimos de la historia no judía donde han vivido, ¿viste? Y entonces lo hace, estudiar un poco historia judía también lo que te hace es comprender la historia no judía mejor todavía. Bueno, no sé si se ha entendido lo que dije.
Sí, yo creo que sí, porque aparte llevamos haciendo programas muchos años y ya la gente que nos escucha nos conoce todo. Así que vamos a recordar simplemente que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir cada dos semanas un boletín electrónico en sus correos escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y también recordarles que desde ya casi un año llevamos hablando de los orígenes de Ashkenaz. Esta es la 20ª entrega y nos faltan muchísimas. Así que prepárense porque esta historia no es que se alargue, es que es frondosa. Y vamos entrando por las sendas y por los vericuetos para saber exactamente de dónde venimos todos, especialmente en este caso los judíos de Ashkenaz. En el año pasado dedicamos 25 o 27 programas a Sefarad, así que ahora le toca el turno a Ashkenaz. Y hoy nos vas a hablar de algo que a algunos les puede sorprender, que antes de que llegaran los judíos Ashkenazim a la zona del Imperio zarista, pues ya había judíos en el Rus, como se llamaba, ¿no?
Sí, tal cual. Entonces, yo voy a agregar algo. Nosotros no terminamos con la historia de Sefarad. Terminamos con la historia de los judíos.
Con ese capítulo.
Con ese capítulo, pero querido, hay mucho más. Espero que a los 100 años todavía vos y yo no estemos hablando con estos temas, pero es así. Bueno, es muy importante. Yo empiezo, siempre investigo y a veces lamenté no haber hecho la carrera académica porque, bueno, no entré demasiado joven. Por empezar, lo que tenemos que pensar y saber los judíos es que la historia nuestra no solo que es muy antigua, sino que abarca territorios muy extensos y pueblos o regiones de las cuales en la actualidad se sabe poco y nada y se ha trabajado poco y nada sobre ellos. Tal vez, y cuando me refiero a esto, me refiero a los judíos que vivieron en la zona de Bizancio, en lo que es lo que sería Asia Menor, todo lo que nosotros conocemos. Creo que en algún momento hemos hablado de los judíos romañotas, esos que han estado ahí desde el siglo V antes de nuestra era. Más allá de que dicen, bueno, se encontraron algunas sinagogas, de hecho, ellos vivieron y estuvieron ahí y circularon por esa región. Y entonces lo que están haciendo muchos historiadores en el ámbito académico, y por eso estaba hablando de que para mí, tengo como una cosa contrapuesta. Por un lado, me hubiera encantado estar en un ámbito académico y hacer investigación por mí misma. Pero por otro lado, a mí me gusta mucho difundir y dar a conocer la tarea de los otros académicos. Me parece que hay una riqueza en eso y una necesidad de bajar línea, que la gente conozca en qué está trabajando gente que está haciendo cosas muy interesantes y muy importantes que renuevan la historia judía, porque ya hay textos que han quedado muy viejos y además a veces con los mismos textos, desde otra mirada, desde una mirada más nueva, más joven, más renovada, y además con una riqueza de elementos que tal vez en otro momento no existieron, pueden aportar nuevos conocimientos sobre el pasado del judaísmo. No sé si esto ha sonado muy, muy enrevesado. Lo que quiero decir es que el uso de factores lingüísticos, de la filología y todo eso, está aportando pruebas de la existencia de judíos en el Rus, antes de la llegada de los judíos Ashkenazim. ¿Por qué? ¿Qué es el Rus? el Rus es la zona donde vivían los eslavos, los pueblos eslavos. Lo que hemos estado hablando anteriormente de cómo vinieron desde el Imperio Sacro-Romano Germánico, cómo los cristianizaron, cómo se apoderaron de esas tierras en algunos lugares y en otros no pudieron. Esto tiene que ver indudablemente con la historia de Polonia, pero después va a tener que ver con la historia de Rusia, con la llegada de los mongoles. ¿Y qué pasaba? ¿Quiénes eran estos judíos? ¿Y cómo se sabe que ellos existieron y que ellos estaban ahí? Bueno, hay un historiador que se llama Kalik. Hay que saber que en los centros académicos, en Israel por supuesto, pero también existentes en Estados Unidos y en Europa Central, en Alemania, creo que en Hungría también, hay gente que está investigando sobre ese pasado judío tan rico y a veces tan poco conocido. Y entonces esta gente está analizando vieja documentación existente. La documentación de los judíos, la mayor parte de nosotros sabemos, tiene que ver con correspondencia existente, las responsas y además los textos halájicos. Pero además, lo que este historiador, que se llama Kalik, considera importantísimo es la existencia también de la mención de judíos, del Rus, en textos cristianos, en textos bizantinos. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque es lo mismo que pasa con los judíos sefaradim o los judíos que vivían, por ejemplo, en Sicilia. De los judíos no hablan solo los judíos. Los documentos que hablan sobre los judíos, que cuentan dónde vivían, cómo vivían, qué tenían, a qué se dedicaban. Y en este caso la filología tiene que ver con la traducción de los textos del hebreo al cirílico, por ejemplo, que tiene que ver con el lenguaje religioso, con todo esto que, guste o no le guste a mucha gente que no le gustan los judíos, el origen de la historia de la religión cristiana está en el judaísmo. Y el judaísmo, la Biblia, es la principal fuente. Entonces, todos estos debates y además las discusiones si Jesús era o no era el Mesías, toda una serie de cuestiones que están en ese mundo no judío, dan cuenta de la presencia de los judíos, de los debates, de las relaciones existentes entre ellos. Y esto lo hace profundamente interesante y además echa una nueva luz sobre un mundo judío que tal vez no era tan numeroso. Yo cuando leo que hay gente que dice que no sé cuántos millones de judíos había, una de las primeras cosas que yo tuve que aprender en historia es que la población en general era escasa en todas partes. Incluso cuando se estudia la historia de España, estoy hablando de la España medieval, las aldeas y todo lo que se nombra, no tenían grandes números de habitantes. Los millones son propios de, qué sé yo, del siglo XIX, tal vez del siglo XX, pero en la Edad Media, cuando se habla de poblaciones, aldeas y ciudades, no hay que pensarlas en el sentido moderno del término. Así que los judíos habrían sido población escasa en relación a la escasa población existente no judía por donde ellos circulaban. Y entonces lo que cuenta Kalik, cuenta cosas, él habla en un libro sobre la herencia greco-judía en el judaísmo del Rus, sobre estos judíos que hablaron griego y también el griego que ellos hablaron también tenían componente hebreo. Eso también es importante saberlo y recordarlo, así como cada vez que yo escucho palabras en hebreo, recuerdo las palabras en yiddish que conozco y pienso cuánto hebreo ha tenido el yiddish. Y bueno, ellos también han hecho lo mismo. Y en esta historia lo que dice principalmente Kalik, que lo que se comprueba es que desde el siglo 1000, antes de que llegaran y se produjera la unión y la llegada de los judíos ashkenazim, porque después se van a unir todos, ya había judíos viviendo en la zona de la Galicia y la Volinia, y que estos territorios después fueron unidos a la Confederación Lituano-Polaca. Yo digo confederación porque no voy a decir el Commonwealth, qué sé yo, me parece que estamos hablando en castellano. Commonwealth viene a ser como una especie de confederación, ¿no?
Creo que sí.
porque eso va a formar parte de un gran reino, y cuando antes de que lleguen los mongoles a lo que es Europa, hasta la zona de Polonia, los alemanes se salvaron, pero por un pelín, estos judíos estaban viviendo ahí y fueron los menos afectados, estos que vivían en la Galicia y la Volinia, para cuando llegan los mongoles. Y después los textos empiezan a fluir, los que se encuentran, y en esto debo decir que voy a introducir a otros historiadores. Calic dice que los judíos, y esto es muy apasionante, eran mediadores culturales, viajaban mucho todo el tiempo. Entonces hay judíos del Rus viviendo en Champagne, en lo que es Francia, después se van a Oxford, es decir, los judíos circulaban. En el mundo medieval los judíos circularon todo el tiempo, y en eso no solamente eran mercaderes, muchos de ellos eran eruditos, muchos de ellos eran rabinos, eran gente letrada e importante, digamos, intelectual o religiosamente, como te guste más pensarlo. Y entonces lo que dicen, que también hay mucho material, o no sé tanto cuánto mucho, pero se encuentra en Oxford, en las fuentes, que tienen que ver con el judío eslavo. El judío eslavo es anterior al yiddish, al idioma ashkenaz, que después se va a fundir, supongo, con ese eslavo que va a formar parte del judaísmo de Europa Oriental. También hay otra fuente muy interesante, esta la vamos a mirar, vamos a ver de qué se trata, que dice que hay judíos, los judíos de Europa Oriental, muchos de ellos vinieron directamente sin pasar por Europa Occidental, que vinieron directamente de Persia. Nunca pasaron de Persia, de lo que hoy es Irán. Recordemos que había también una comunidad judía importante pensándolo en aquellos tiempos y en el contexto de lo que estamos hablando, y que llegaron directamente y se instalan también en Europa Oriental, en la zona eslava, y después es lo que va a constituir ese mundo ashkenazí, que lo que va a decir es que es la suma de estos judíos que vivían en el Rus y de los que vivían también, de los que vinieron de las orillas del Rin. También hay otra cosa de la cual vamos a hablar. Lo que se dice es que ellos circulaban entre el territorio de Casaria. No sé si vamos a hablar de los casares. Por ahora nombrando...
Eso necesita un programa aparte, los casaros.
Así es, por eso. Y Bizancio. Pero nosotros, hace un tiempo, no me acuerdo cuánto hace, nosotros hablamos de cómo los judíos circulaban, nosotros lo hablamos acá en Radio Sefara, en tu audición, en un texto que yo me conseguí de la facultad, en un texto académico de un historiador que supongo que no es judío, porque a veces vos crees que no es judío y después te enterás que sí que es judío, pero este hombre no ha escrito sobre historia judía, y él cuenta cómo los judíos participaban en el comercio de la ruta de la seda y podían recorrer Europa de una forma mucho más amplia y con mucha mayor cantidad de mercadería, porque ellos podían desde Casaria entrar a los territorios islámicos, donde los judíos tenían en general vía franca. Y ya después de que los musulmanes intentan conquistar Europa, se quedaron con España, pero el resto, Europa no se los permitió, tuvieron que entrar después por otro lado, y tampoco entraron por Viena. También es bueno recordar esto. Y estos judíos circularon por ahí también, así que esto es importante de tener en cuenta. No eran solo mercaderes, había poblaciones, había gente que vivía ahí, que tenía costumbres, que tenía habla. Y sabes, cuando te das cuenta de esto, a mí me enseñaron en la facultad que no importa relacionar el más lejano pasado con el presente, si esto sirve para explicar mejor algunas cosas. Cuando te pones y mirás la historia de los judíos griegos, no de los de origen sefaradí, de los romaniotas, de los que liquidaron a casi todos los nazis. No es que fueran tan numerosos, pero existieron, fueron importantes y vivieron en muchas regiones de Grecia, en las islas y en el territorio griego. Y de ellos no quedó casi nada. Quedaron los de Ionina, que también muchos de ellos son descendientes de sefaradíes, que los que se fueron a Estados Unidos y los que se fueron a Israel. Todos estos debates, hay quien dice que esto es revisionismo. Yo diría que lo que hay que tener en cuenta es que esta es una historia muy vieja, muy antigua. Hay que pensarla en otros términos y está bien, esta renovación académica, esta nueva entrada, esta nueva aproximación a todos estos temas que han sido tradicionalmente tratados, nos dan a nosotros una, es como agregarle, yo digo, aumento a nuestros nuestros anteojos o a nuestras, para mirar la historia de un mundo desaparecido, que por lo menos para mí, y supongo que a los que les gusta historia, es muy apasionante. Supongo que vos pensás lo mismo que yo, ¿no?
Uh-huh. Seguramente también muchos oyentes.
Así bueno, que, está bien.
Si te parece, vamos a acabar la entrega de hoy aquí y seguiremos hablando porque esto es solamente la introducción de la introducción de la introducción. Siempre estamos en la misma, estos caminos. Sí. Que se bifurcan de forma infinita y que nos permiten adentrarnos más y más hoy en los judíos del Rus, los judíos que vivían en tierras eslavas antes de la llegada de los judíos Ashkenazim. Así que tendremos oportunidad de hablar de la llegada de los Ashkenazim, de Hazaria y de todos los temas que tienen que ver con estos orígenes de Ashkenaz, a los que estamos dedicando estos últimos programas. Recordarle a los oyentes que la página donde están estas historias y muchas más se llama milimcultural.com.ar, que pueden recibir un boletín cada 2 semanas suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar y que dentro de 2 semanas esperamos contar con vosotros, contigo Alicia y con los oyentes para seguir esta apasionante historia.
Tal cual. Y permitime un pequeñísimo agregado. Si a alguien le quedan dudas de algo de esto que estamos hablando, yo le diría que lean parte del Nuevo Testamento, donde Pablo trata de convertir a los judíos que viven en Salónica, en un montón de lugares donde han vivido los judíos, de un modo tal que ahí San Pablo va a evangelizarlos. Y esto te da la pauta de la antigüedad y de la presencia judía en lugares que la gente no siempre sabe y conoce. Bueno, nos encontramos entonces en otro momento para seguir hablando de esta historia tan apasionante.
Así será. Muchas gracias.
Gracias a vos, Jorge. Chao.